todas y todos, estamos en un nuevo capítulo de Minería y Energía Sustentable aquí por Radio Agricultura y Agricultura TV. Como siempre, indagando, mirando, viendo las distintas miradas de la minería, de la energía sustentable, de cómo este país se mueve alrededor de la minería. Y hoy día, para continuar viendo esas distintas miradas, nos encontramos con una, como siempre, con una gran invitada. Estamos aquí con Natalia Morales, gerente del Consejo de Competencias Mineras de la Alianza CCM Eleva y adherente de Compromiso Minero, que es uno de nuestros grandes auspiciadores, porque estamos muy alineados con el objetivo de ustedes, tanto con lo que manifiesta Compromiso Minero como lo que busca Compromiso Minero. Creo que hacemos una muy buena alianza, así que bienvenida, Natalia, para haber aceptado esta invitación.
Muchas gracias por la invitación. Y que, bueno, la invitación me agrada porque vamos a hablar de una minería que nos tiene orgullosos como país, así que encantado de
participar. Una minería que ha cambiado mucho en poco tiempo, cosas que están ocurriendo que hace no mucho, 2 décadas atrás, nadie pensaba que podían ocurrir. Estábamos conversando antes de entrar al aire, de que tú tienes esas dos miradas de la minería, yo ni siquiera diría antigua, de la minería de hace unos años atrás a lo que está ocurriendo hoy día. Y desde ese prisma me gustaría saber también cómo fue tu acercamiento hacia el mundo de la minería. Y cómo llegaste también, después has tenido tu paso por la docencia, por la academia, y has vuelto a ir a la minería. Entonces me gustaría también que conocieran un poco más a Natalia.
Yo encantada de contar un poco mi trayectoria, porque primero yo estudié en Concepción, estudié en la Universidad del Bío Bío, y fíjate que incluso mi formación universitaria, nadie me habló de la minería, ingeniería civil industrial.
Menos en el sur de Chile.
No, en el sur, como, de verdad no tenía como conciencia que éramos un país minero. Lo único que yo sabía de minería tenía que ver con Subterra, Subsole, de Baldomero Lillo, que eran historias un poco de horror. Entonces, al final, esto de conocer esta industria no llegó como directamente en mi formación, o porque yo tuviera un pariente que fuera minero, nada de eso.
Yo creo que esto sigue pasando mucho en el país. Hay mucha gente que saben que somos un país minero, pero que conoce muy poco la minería. Por eso también el objetivo también de este programa.
Bueno, y agradezco la invitación por eso, porque yo siento que todos los que conocemos la minería, estamos orgullosos, podríamos tomar un rol de, que es algo que hace Compromiso Minero, ser embajadores de, efectivamente, de nuestra minería, de la cual tenemos que estar muy orgullosos. Yo estuve hace 2 semanas en Lima, en Perú, en un seminario, básicamente en una feria asociada a exploración, y la verdad es que todos nos miran con mucho respeto, digamos,
como un referente
de nuestra minería. Entonces, efectivamente, como qué bueno que otras regiones puedan saberlo. Bueno, por eso te contaba que en mis orígenes yo no sabía nada de minería, pero yo estudié ingeniería civil industrial porque amo los procesos, y tuve la bendición de tener un padre que es, digamos, constructor civil, y que yo no sé si porque mi mamá decía, yo de los cabros chicos, desde muy chica yo estuve metida en el terreno, con la tierra, con lo que el ripio, con los maestros. Mi papá también muy formador de sus maestros, entonces como que eso para mí fue un referente. Y cuando yo estudié ingeniería civil industrial, la elegí porque me gustaban las industrias y los procesos. Entonces, en Concepción tuve la oportunidad de trabajar en procesos asociados al mundo químico, pero me quedó el bichito de conocer otros procesos, y me vine a Santiago, y en Santiago conocí la industria. Y tuve la oportunidad de nacer como minera en una empresa proveedora de la gran minería, una gran empresa de origen canadiense que genera, digamos, vende básicamente todo el equipamiento para el desarrollo de la industria, que es Finning. Entonces fue mi, digamos, paso, ¿cierto? Y después trabajé además en otra empresa, antes creo que trabajé en empresas de ingeniería asociadas a la minería. Bueno, pero yo digo, nací como minera en Finning porque tuve la oportunidad de viajar, de conocer el terreno, de trabajar en los procesos, y ahí me conecté con el mundo de la formación, porque, digamos, yo venía del mundo de la calidad, un ingeniero de fierro, y trabajé, digamos, en procesos de formación. Y ahí dije, oye, aquí hay un nicho, porque en realidad hay mucho que enseñar en los procesos mineros, porque los procesos requieren tecnología, y esa tecnología va cambiando. Esta es la historia actual, y es la historia hace 20 años. Estoy hablando exactamente hace 20 años. Y ahí estuve mucho rato en terreno, tuve la oportunidad de tener mucho contacto en las faenas, porque había que venderle la formación y los equipos a quienes están en todas las minas. Entonces,
yo creo eso, perdón, Nara, yo creo que eso, ahí tú das una clave también de lo que es de lo que es también la minería, porque uno tiene súper asociado, y la mayor parte del público también tiene súper asociado, que minería es la extracción. Claro, efectivamente ahí está el corazón de la minería. Pero vaya que también importan todas estas otras miradas como la que tú tuviste hace, o la que tú complementaste, integraste hace 20 años atrás, que donde importan también mucho los procesos. Hoy día tenemos muchas más miradas que hace unos años atrás. Tampoco hubieran estado tampoco se hubiera imaginado la gente de que esas otras medidas también iban a aportar a lo que es el negocio final de la minería.
Exactamente. Nosotros hoy día, desde el Consejo de Competencia Minera y la Alianza CCM-LEVA que tenemos con Fundación Chile, hablamos de la cadena de valor principal cuando hablamos desde el proceso extractivo, desde la extracción, el procesamiento, el mantenimiento de los equipos, hasta la distribución a través de, incluso llegando a puertos, desaladoras y centro integrado de operaciones. Eso le llamamos cadena de valor principal, pero a mí me sirvió mucho empezar desde una empresa proveedora mi vinculación con la industria. Ya después trabajé para otras empresas proveedoras y me picó el bichito y dije, me encantó. Fíjate que yo venía del mundo técnico, así por cuadrado, como de verdad que es súper cuadrado, un cubo, y mi cerebro, mi forma de pensar, súper estructurada. Y tuve la oportunidad de trabajar en, bueno, trabajé en Fundación Chile, pero trabajé en una consultora canadiense que me explotó, porque ellos trabajaban desarrollando líderes para la minería. Bueno, todavía trabajan desarrollando líderes para la minería, y ahí descubrí otros desafíos de la minería, otros procesos, porque también la formación y el desarrollo del talento es un proceso clave para la industria minera y para cualquier industria que esté transformándose también de mano de la tecnología, porque hoy día el agro se está transformando, la energía se está transformando. Efectivamente, esto nos toca a varias industrias importantes para nuestro país. Entonces, después, como cuarto corto, me picó el bichito de la educación, me fui a trabajar 6 años directora de carrera de ingeniería civil industrial en una universidad bien prestigiosa de nuestro país, de Santiago, y cuando estaba ahí me tocó un proyecto muy interesante de vinculación con el mundo empresarial, que es básicamente enseñar y aprender haciendo, digamos, un proyecto que se llama Ingeniería con la Empresa y que conecta que los alumnos trabajan y estudian en alternancia. Perfecto. Y yo dije, oye, me empezó a picar el bichito, no, pues de nuevo al otro lado, si estuve harto rato en educación, pero también qué está pasando. Y ahí me empecé a conectar con la minería, que estaba pasando ya, estamos hablando 15 años después de la minería que yo había estado en su origen. Y la verdad es que dije, yo quiero estar ahí de nuevo. Así que volví a la industria de la mano de Anglo American, así que saludos a mis compañeros de Anglo American, y de Anglo American me fui al Consejo Minero, sí, es como al Consejo de Competencias Mineras, que es donde, en el cargo que estoy hoy día, así como una trayectoria muy resumida.
Quizás dos preguntas en una. Primero, ¿es muy distinto trabajar en una empresa proveedora de la gran minería a trabajar en una empresa de la gran minería como es Anglo?
Sí, hay diferencias. Hay muchas cosas en común. Yo creo que todavía, y bueno, ahí me tocaron dos tremendas empresas como mi background. Uh-huh. Y la verdad, claro, hay diferencias porque las empresas mineras tienen el control. Uh-huh. Básicamente son dueñas de los contratos. Entonces, la flexibilidad que tú ganas trabajando en una empresa proveedora es genial, porque en el fondo te pones mucho más creativo, tienes que estar pensando en la innovación. Bueno, en las empresas mineras hoy día, y Anglo es básicamente su lema es la innovación, sí, ¿cierto? Y pone al centro a las personas, sí. Así que no es cualquier minera, digamos, una empresa que está siempre pensando también en la innovación. Lo vemos en todas las colaboraciones, las alianzas que han hecho en los últimos años. Efectivamente, están siempre mirando como más allá de una frontera establecida. Ahora, yo creo que es más difícil para las empresas proveedoras. Definitivamente crecer, desarrollarse, porque hay mucha más competencia. Sí. Es otro, básicamente el mundo comercial es más complejo. Pero me encanta la pregunta, porque hoy día, me voy a adelantar un poquito, el estudio Fuerza Laboral de la Gran Minería, que nosotros sacamos en diciembre como Alianza CCM-LEVA, dice que la composición, digamos, de las empresas participantes, que es casi un censo, porque son más de 70.000 trabajadores, sí, que nosotros, digamos, la data que nos entregan las empresas participantes, 3 empresas mineras, 11 empresas proveedoras. De verdad que es una muestra súper válida para hablar con propiedad de cómo está el capital humano de la industria minera. Y lo que muestra ahí que ya 210.000 al 2024, 210.000 trabajadores. De esos 210.000, la verdad que si agarráramos 4 de ellos, la proporción que hay es que de 4 trabajadores, 3 trabajan en empresas proveedoras. Y uno trabaja en la empresa minera. Entonces, con mayor fuerza, yo me gusta contar esta historia personal, pero hoy día es la historia de muchos que en el fondo dicen, yo quiero trabajar en la minería, y están pensando en las típicas grandes empresas mineras. Y la verdad es que muchos hemos hecho carrera entrando por una empresa proveedora, y las empresas proveedoras hoy día, como en la dinámica de contratos, yo hablaba un poco de cómo funcionan los contratos, la forma en que la empresa minera le transfiere el know-how también de cómo hacer gestión, una buena gestión en el mundo empresarial, a sus empresas proveedoras y a través de los contratos y cláusulas que exigen cierto desarrollo. Exacto. Entonces, yo digo, esto, a través de estos contratos hay un efecto de enseñanza y aprendizaje hacia el mundo de los proveedores. Entonces, claro, las condiciones a veces son más complejas porque efectivamente hay una serie de temas asociados a la cantidad de recursos que tienen las empresas proveedoras en comparación con las empresas mineras. Pero efectivamente, yo siento que las empresas mineras hoy día tienen desafíos también en atracción de talento, tienen desafíos en desarrollo de su talento, tienen desafíos también en cómo ser más sostenibles en todos los aspectos, en la relación con las comunidades, todas las, ni hablar en salud y seguridad, que también es un requisito, pero clave, está en el centro de lo que hace la industria minera. Entonces, se da una relación súper natural, como que efectivamente las empresas mineras le transfieren esta forma de trabajar a sus empresas proveedoras. Por eso, y hoy día las oportunidades de trabajo está claro que están en, mucho más en las empresas proveedoras. Entonces, mi mensaje es a los que quieren introducirse, trabajar en esta industria, es, oye, también vean las empresas proveedoras como una muy buena oportunidad.
Ya, después vamos a seguir adentrando en ese tema. Y una segunda pregunta que está muy ligada a lo que tú ya habías mencionado al principio. La minería de hace 20 años, después volviste. ¿Cuáles son las principales diferencias que tú notaste?
Bueno, yo volví porque hubo un tremendo cambio que tiene que ver con la participación femenina. Yeah. Yo fui parte de mis inicios en minería, yo creo que no hay tanta data de esa época, pero digamos, la industria habla de un 7%, de menos de un 8%. Y yo ya empecé a ver que efectivamente ya desde el 2020 se disparó el porcentaje de mujeres, y no solamente el porcentaje de mujeres, sino que también el número de mujeres en posiciones de toma, digamos, donde se pueden tomar decisiones. Claro. Empecé a ver que cambió también, no solamente la legislación nacional, el ecosistema, digamos, que está permitiendo que esto sea posible, tenía varios pilares muy importantes que determinaron un cambio, no solamente la ley Karin, que es para hombres y para mujeres, uh-huh. sino que también esto de la conciliación del mundo del trabajo. Yo siempre destaco que hace más de 10 años, digamos, creo que llevamos este el año 11, nació la Mesa Nacional de Mujer y Minería en el Ministerio de Minería, y eso significó que se empezaron a desarrollar una serie de protocolos y también de instrumentos que han ido facilitando el cambio cultural. Uh-huh. Porque si tú me preguntas qué es lo que cambió, cambió la cultura minera. Cambió primero por una comparativamente con la seguridad. Fíjate que a mí me tocó vivir estos procesos donde la seguridad era un valor, la seguridad es una conducta, la seguridad está al centro de lo que hace la industria minera y sus proveedores. Y lo otro que empecé a ver, que esa misma transformación, que fíjate que a mí me tocó ver cuando el prevencionista de riesgo pasó de ser del responsable, que antes era todo responsable, a que cada uno fuera responsable. Entonces, ese mismo cambio cultural que fue posible, y que hoy día todos sabemos que todos somos responsables de nuestra vida y del lado en los que trabajaba en minería, también lo empecé a ver, que la diversidad y la inclusión empezó a ser, ya no era solo un tema de recursos humanos, sino que empezó a ser, o gestión de personas, hasta eso cambió. Sí, hasta eso cambió, el nombre que le poníamos, hablamos de recursos humanos y hablamos de personas, a las áreas de gestión de personas empezó a transmitir que efectivamente el valor de la diversidad e inclusión era un valor y estaba en el centro de todo lo que hace la industria y sus proveedores, y que efectivamente No había que diferenciar, el talento no tiene género, eso me encanta, yo lo he escuchado en varios eslogans, y el talento no tiene género, y fíjate que, bueno, los datos del estudio Fuerza Laboral hoy día lo están mostrando, hoy día las mujeres están inmersas en la industria, tienen el 20% de las posiciones de liderazgo son ocupadas por ellas. Efectivamente, ha existido un cambio que hace 20 años a mí me tocó ver. Yo tuve un cargo de gerencia en esa época, pero era muy sola.
Vamos a entrar en más esos detalles, pero ya antes de irnos a la primera pausa, efectivamente quiero hacer mención a uno de nuestros principales auspiciadores, que es Compromiso Minero. Por eso soy minero. Una iniciativa de la Red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl y ahí vas a encontrar toda la información clave de lo que se está haciendo en esa área. Así que hacemos una pequeña pausa y volvemos y seguimos conversando aquí con Natalia.